Pablo Fernández, Lucrecia Cornejo y Marina Cisneros se preguntan cuáles son las oportunidades que la tecnología les ofrece a los artistas y la innovación en la distribución. Lucrecia Cornejo, Marina Cisneros y Pablo Fernández, panel de artes visuales y distribución en Artec 2019.
Empecemos. Estamos acá, como decíamos antes de subir, somos los soportes de Santolalla.
Lo estamos teloneando.
Muy bien.
Teloneros.
Exactamente, exactamente. A ver, la idea de hoy es que les sirva, o sea, ustedes ya tienen un recorrido, pero que les sirva al público para entender cómo puede hacer interactuar, digamos, la tecnología con el arte, puntualmente en tu caso con fotografía, pero antes estábamos charlando que ya te ves más como artista en sí, y bueno, y con Lucrecia con todo lo que están haciendo con Diderot. Así que vamos a hacer como un recorrido y a la vez tratar de ser lo más prácticos posibles. Piensen en la respuesta, en qué le serviría a alguien que está quizás empezando, ¿sí? Antes que nada, si quieren preséntense un poquito, en un minuto. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Marina, si quieres primero.
Bueno, buenas tardes y gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Soy Marina Cisneros. Soy fotógrafa en crisis constante, entonces ahora me copa más el término artista. Porque además me gusta despertarme todos los días sintiéndome creadora. Me parece que eso me trae una responsabilidad diaria que me inspira mucho simplemente a estar todos los días acá. Entonces, soy Marina y soy artista. Tengo un proyecto que se llama Esto no es fotografía, donde tratamos de desobedecer todo lo que nos ha enseñado el sistema de la fotografía hasta hoy. Y tratamos de comprender una imagen que sea realmente sincera y nuestra por sobre todo, y un poco dejar de copiar la fotografía que viene de antes y por sobre todo llevarla al arte. Yo no pienso que la fotografía sea un arte, no lo pienso. Pienso que el arte está en otro lugar. Entonces lo que me interesa es que cada uno pueda llegar a ese lugar.
Bien, vamos a volver sobre eso de la fotografía no es un arte. Lucrecia.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Lucrecia Cornejo. Yo soy directora y cofundadora de Diderot.art. Acá me acompaña también mi socia, que es Angie Brown. Y bueno, somos el primer e-commerce de arte argentino, donde presentamos más de 60 artistas de todo el país y donde proponemos una nueva forma de comprar arte contemporáneo, novedosa con todo lo que implica la tecnología. Poder darle visibilidad 365 días y 24 horas a los artistas y también proponer una nueva forma de acercarse al arte a muchísima gente que quizás se siente lejos y encuentra a través de Diderot la posibilidad de descubrir, educarse y empezar a animarse, sobre todo a comprar arte.
Genial. Bueno, empecemos por ahí, de hecho. Empiezo con vos, Lucrecia. ¿Cómo es un desafío? Además, conozco otros casos. Es un desafío sumar dos cosas, vendedores y compradores a casi cualquier plataforma online. En el caso de los artistas, además, se les suma la complejidad de que es el arte, entonces no necesariamente es algo cercano a la administración de contenidos o a un modo de pago. ¿Cómo hicieron para, en el primer tiempo de recorrido, generar escala para ya tener, bueno, cualquiera que entre al sitio ve que hay muchas obras y para generar ventas? ¿Cómo hicieron el alta de los usuarios, los primeros sobre todo?
En realidad, la concreción de proyectos fue un desafío importante. Fue crear como la misión que tiene el proyecto, crear que la tecnología podría cumplir un rol importante en darle visibilidad a muchos artistas. Creemos que hay mucho talento en el país de artistas, que la producción y el talento se ha como desarrollado muchísimo en los últimos 30 años y no así la base compradora de arte, ¿no? De compradores. Entonces, en realidad surgió como una idea de cómo la tecnología iba a cruzar el arte. Nos dimos cuenta cuando empezamos a investigar que había muchas cosas pasando afuera, no en Argentina todavía, pero muchas cosas que estaban pasando afuera muy sólidas de jugadores importantes que ya estaban en el mundo online. ¿Y por qué no en Argentina? Justamente que hay mucho talento artístico y también hay mucho interés por el arte. Quizás falta como pasar esto que decíamos antes de esto no es para mí, yo también puedo, y eso Diderot contribuye mucho porque todos los precios están a la vista. Esto que vos preguntabas, cómo comenzó. Nosotros presentamos este proyecto, antes de lanzar lo presentamos a periodistas especializados, a los coleccionistas más importantes del país, y todos fueron como muy... todos creían que esto era necesario, que esto que decíamos antes, que el desarrollo de talento creativo se había expandido, pero no la base consumidora, y que esto podía aportar a traer nuevas generaciones y nuevos compradores. Y al principio lo presentamos a los artistas como un proyecto, y para ellos hubo como unos artistas fundadores. Nosotros lanzamos... Hay una parte importante del proyecto que es que tiene curaduría. En el mundo hay muchos modelos de venta de arte online, y algunos son curados. Nosotros elegimos que este modelo sea curado, que es decir, nosotros tenemos una curadora que se llama Steffi August, que ya viene de trabajar en galerías, ella es curadora y asesora de arte. Nos parecía importante que si nosotros queríamos, sobre todo, hacer foco sobre un público no especializado en arte, que significa que no es que no tenga interés, sino que por ahí no está en el circuito diario de ir a galerías y a museos, a veces simplemente por un tema geográfico, o muchas veces también por formas de tiempo. O sea, han cambiado mucho los hábitos de consumo y la falta de tiempo, y justamente lo que trae además todo e-commerce, no importa en el arte o qué, es conveniencia y tiempo. Y para los artistas fue un desafío muy grande, porque nosotros empezamos con artistas inclusive consagrados, de carrera media consolidada, como Sergio Bazán, Adrián Paiva. Ellos mismos confiaron en el proyecto. Para ellos fue un desafío inclusive mostrar sus precios, que los precios están en la vista. Para nosotros era clave para generar confianza y para que la gente pudiera ir viendo como la evolución y entendiendo un poco también la trayectoria. Los artistas presentan su biografía, la obra está puesta como en un espacio, de ambientación para que la gente tome noción también como del tamaño. Así que fue bastante desafiante, pero hubo muchos artistas que confiaron, y esto después se fue escalando. O sea, esos mismos artistas nos recomendaron, porque hay muchos consagrados que son docentes, nos recomendaron artistas jóvenes, y así se fue generando como un círculo virtuoso en lo que es el lado de los artistas.
Bien, una preguntita de lo que dijiste, que me parece interesante para los que están escuchando. ¿Cuánto tiempo antes del lanzamiento estuvieron trabajando tras bambalinas? O sea, para el lanzamiento... ¿Hubo mucho trabajo previo?
Sí, para el lanzamiento tuvimos por lo menos 9 meses de desarrollo. Nosotros siempre lo pensamos... A nosotros lo que nos conmovió del proyecto fue la misión. Es cómo la tecnología podía darle visibilidad a muchísimos artistas que, por ser la industria de arte todavía de ladrillos en Argentina, quedaban fuera de la escena por una circunstancia, de que las paredes son limitantes, no porque no haya un buen trabajo, hay muchas instituciones que hacen un trabajo muy sólido en Argentina, pero una cuestión de industria finita. Entonces nos parecía que la tecnología podía cumplir ese rol.
Lucrecia Cornejo, Marina Cisneros y Pablo Fernández, panel de artes visuales y distribución en Artec 2019.
Marina. Sí. ¿Cómo, si querés profundizar un poco en esto de que la fotografía no es un arte, así después pasamos a lo que sí?
No sé para qué lo digo.
Si querés lo salteamos.
No, me parece, en principio, a mí me gusta molestar. Yo creo que lo digo por eso, primeramente. Y después porque la fotografía en general es pura técnica. Y a donde vamos es pura técnica. Y a donde estoy viene alguien y me pregunta, ¿y qué hizo uso? ¿Y qué esto? ¿Y qué aquello? Y nunca le estamos poniendo como atención real a qué estamos mirando, a cómo lo estamos mirando, y a comprender que la fotografía es un modo de relacionarme con un otro, con una otra, con un entorno. Entonces... me gusta decir que la fotografía no es un arte, porque pienso que en esta de cancherear con que la fotografía es un arte o todo es un arte, nos olvidamos de pensar el arte de verdad. Y principalmente también pienso que el arte, como una de las características principales, tiene que ver con dar algo o devolver algo. Uh-huh. Entonces de eso no nos tenemos que olvidar. Y pasa algo con la fotografía, que la fotografía siempre genera un empoderamiento sobre la imagen del otro. Pero desde el que fotografía, como que la imagen es mía. Sí. Y yo soy dueño de todo esto. Entonces, me gusta problematizarnos, porque me parece que es necesario que todos y todas que estamos generando fotografías en general, porque lo hacemos desde nuestros teléfonos uh-huh. todo el tiempo y lo subimos a una plataforma enseguida, seamos conscientes de que estamos creando imágenes, de que la imagen hoy es un lenguaje fuerte y que no se puede hacer simplemente por hacer.
Claro.
Creo que está buenísimo pensar el antes y el después de la fotografía, y creo que recién ahí empieza el arte. Cuando también aparece uno en relación con lo demás.
Bien, ahora quedó clarísimo. Recién hablabas, y que es algo que hablamos incluso antes de subir, el tema del precio. Es muy común en redes, en Instagram, por ejemplo, ver que alguien vende algo y precio por DM, precio por mensaje, precio por privado. ¿Cómo lograron? Y en el arte también, o sea, en las galerías de arte muchas veces no está el precio a la vista. Para los que no están en el tema, quizás es algo que además le genera una barrera de el precio viene por la cara, vaya uno a saber cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron ese clic con los artistas para convencerlos? No debe ser fácil por eso. ¿Cómo hicieron ese detalle puntual? ¿Cómo lo lograron?
En realidad, porque nosotros estábamos convencidas del propósito del proyecto y lo que queríamos. O sea, realmente hubo que convencerlos al principio. Uh-huh. Nosotros, esto que decíamos antes, queríamos ir principalmente a una audiencia no especializada. Nos parecía que estábamos lanzando un e-commerce. No existe un e-commerce sin precios. No. ¿Y por qué iba a ser diferente en el arte? Y nos parecía importante la transparencia. O sea, que realmente la persona que entrara en Didot, por eso está la figura de la curadora también, sí. Porque hay esto que preguntabas antes, hay un trabajo muy fuerte nuestro curatorial y demás antes de subir las cosas a la plataforma. ¿Y por qué? Esto tiene un sentido. Tiene el sentido de que la gente que entra a Didot ya sepa y se sienta confiada que hay un trabajo hecho por uh-huh. nosotros, y que tal vez empiece como a regir más cómodamente el me gusta, no me gusta, sabiendo que hubo un trabajo riguroso anterior. Y la parte de los precios fue un tema. La realidad es que nosotros se lo explicamos a los artistas, eran artistas además de mucha trayectoria, sí. Muchos los que empezaron con nosotros. Y bueno, lo entendieron como se sumaron a todo el proyecto. Para ellos era novedoso sumarse a un proyecto online, a que se vieran los precios en la obra, fue todo un tema. También nos pasó a nosotros, cuando hicimos el lanzamiento de Didot allá por el 2017, hicimos un evento físico, uh-huh. porque nosotros además hacemos ciertas experiencias físicas, de hecho hacemos también un evento de arte y tecnología que lo vamos a hacer ahora en junio, donde hay realidad virtual y demás. Y ahí mismo la curadora y los artistas, el que hacía el montaje, esto es una anécdota, ¿no? El que hacía el montaje y nuestra propia curadora dijo, no, pero los precios no los vamos a poner. Pero no, nosotros sí. Los vamos a poner porque esto es algo físico de algo que hacemos virtual y los precios están en la vista. Imagínate, es una persona que va a una galería, que no hay nadie en la galería. La verdad que le intimida preguntar el precio porque enseguida ya piensa que no es para ellos, y eso sucede uh-huh. todo el tiempo. Imagínate un evento social reunido un montón de gente si te va a estar preguntando cuál es el precio. Para nosotros es muy importante que la gente tenga todo a mano, y si quiere más, damos asesoramiento.
Claro.
Pero por lo menos que tenga toda esa información. Pero lo que decías vos es, eso no es común todavía, no es común ni en las ferias que suceden en Argentina, ni en las galerías, ni en el mundo tampoco, en muchas partes. En muchas ferias importantes del mundo sí hay, pero la realidad es que en Argentina no sucede. Y a veces son nosotros mismos que nos ponemos ciertas barreras.
No, porque incluso supongo que entre ellos, que en muchos casos son colegas de años, cobraba sí. esto, ¿eh? Yo cobraba menos, sí. yo cobraba más.
Y después lo que pasa es que la gente que va entrando a Didot también va viendo cómo ese precio va evolucionando. Nosotros uh-huh. tenemos artistas jóvenes que empezaron con determinado precio, que van vendiendo y hoy ya tienen otro precio, y la gente, los clientes que se acercan y más, recuerdan, sí, este artista estaba, es como que te da una noción del valor. Y la parte de precio es súper importante, sí. si yo soy como un artista, esto hablando de una audiencia de artistas, uh-huh. nosotros siempre, el precio en Didot lo determina el artista, nosotros solamente asesoramos al artista o damos nuestra recomendación, pero definitivamente ellos ponen su precio. Y me parece que la construcción de precio es una de las variables importantes de lo que, si nosotros tomamos a los artistas como si fuesen un producto
sí.
a venderse a sí mismos, el precio es fundamental, o sea, es parte del posicionamiento uh-huh. de ese artista. Uno no puede estar poniendo distintos precios, y nosotros cuando empezamos con Didot tenemos muchos artistas que trabajan con galerías físicas,
sí.
para nosotros era muy importante que el precio sea siempre uno, el mismo en el taller, en Didot, o en la galería, o en la feria, o cuando fuera, porque es parte de su marketing personal, de su posicionamiento. Uno no puede poner cualquier valor y después bajarse a otro valor. Es importante que como uno no puede lanzar un producto al mercado uh-huh. y después bajar su precio erradamente, porque es parte como de la construcción. Es lo mismo.
Bien, para los que están viendo y los que están presentes acá, más o menos, ¿en cuánto empieza una obra hoy en Didot? Y sé que va para arriba, digo, pero ¿en cuánto empieza? Sí. Porque también parte de la idea es dejar de asustar. La verdad que hay mucha gente quizás no alguien que justo está empezando, pero no es prohibitivo el valor. ¿En cuánto empiezan más o menos eso?
No, el valor hoy está empezando en 4.500 pesos uh-huh. y llegamos a más de 300.000 pesos. Y hay artistas de distintos estadios. O sea, nosotros en Diderot queríamos que sean todos artistas de carrera.
Bien.
Carrera me refiero a que se dediquen, digamos, a eso y que lo tomen con seriedad y después que estén comprometidos con su obra. Pero son artistas que pueden ser egresados hasta artistas de mucha trayectoria uh-huh. y que conviven entre ellos. Y también hay un punto interesante en el que se genera, que lo nombró Marina antes, es la comunidad que se genera.
Sí.
O sea, la interrelación entre ellos que, bueno, que ayuda en todas las variables. Esto que decías del precio, uh-huh. es compararse uno con otro, es la carrera del artista es muy solitaria. Entonces, toda esta comunidad que se genera a través de Diderot o lo que explicaba Marina además, es súper interesante.
Bien, Marina, justamente hablando de comunidad, hablábamos antes de que vos estás enfocada en general trabajar con mujeres.
Sí.
¿Cómo llegaste a eso? ¿Por qué haces ese recorte? Yo ya lo sé porque lo leí, pero
bueno,
contáselo a todos.
Igual yo te voy a decir, todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra y me contradigo constantemente.
Y hay una cámara ahí, así que fíjate. Quedás para la posteridad.
Fue sin querer. De hecho, yo siempre fui muy varonera. Me saqué la remera de los Halcones Galácticos para parecer más señorito. Pero siempre fui muy varonera. Y es más, el primer taller en el que me encontré con 6 mujeres juntas, dije, wow, no puedo nunca más hacer esto. Y lo que pasó en este taller, donde el aprendizaje es otro, no es un taller para cualquiera.
Uh-huh.
O sea, viene mucha gente y me dice, Chepe, esto no es un curso. O sea, yo necesito que vos estés allá y me pases el conocimiento y me digas qué tengo que hacer. Y la verdad es que la separación no es estrictamente hombre y mujer,
uh-huh.
sino que va más por una cuestión de sensibilidad,
uh-huh.
que la descubrí haciendo el taller. O sea, en principio era abierto a todo el mundo y después me di cuenta de que las mujeres tenían como eran como un poco más abiertas a esto de la experimentación. Y cuando no hay hombres y mujeres juntos hablando de la imagen, el hombre no está pendiente de cómo lo ve una mujer y la mujer no está pendiente de cómo lo ve un hombre. Eso por un lado.
Claro.
Por otro lado, dentro de lo que yo hago, yo necesito que esto sirva para algo en el mundo.
Uh-huh.
Entonces me pregunté, ¿qué es lo que más va a servir en este momento? Y cuando yo daba los talleres, yo muestro muchos autores que a mí me gustan y no puedo encontrar autoras mujeres en la fotografía clásica, artística.
Sí.
¿No? Siempre encuentro a las musas y puedo encontrar a las amantes de ellos. Pero con la tecnología y otras informaciones empezamos a descubrir que todas esas amantes en realidad eran artistas y fotógrafas. Entonces yo dije, ok, el fin de esto no solo es mostrar, o sea, pensar la imagen propia, sino empezar a mostrar el trabajo de las mujeres creadoras de imágenes.
Uh-huh.
Porque además me parece que es esencial cambiar la mirada que tenemos en general sobre el mundo y sobre el otro. Y hasta ahora solo hemos sido educados bajo una mirada masculina. Entonces, no es que quiero cerrar esto a una mirada femenina, sino que quiero preguntarme qué pasa y cómo se ve el mundo cuando más mujeres nos comparten su mirada.
Muy bien, se entendió.
Pero de vez en cuando dejo entrar un hombre, ¿eh? A veces yo digo, esto estaría re interesante que venga, lo invito.
Perfecto.
Y hasta ahora siempre han traído aportes maravillosos. Hay hombres que insisten en querer venir, tienen que pasar primero por una entrevista conmigo y ahí yo chequeo si
el grupo
otro
de WhatsApp
entra, y la mayoría no entra, pero los que entran la pasan bomba.
Lucrecia Cornejo, Marina Cisneros y Pablo Fernández, panel de artes visuales y distribución en Artec 2019.
Lucrecia, ¿qué le recomendarías a un artista de la Patagonia, donde sea, para empezar a animarse a salir al taller? Todo eso que decías recién, desde el pricing, desde la marca, ¿cuáles serían, no sé, 2 o 3 consejos simples para alguien que está empezando, que está en el taller, nunca vendió nada o se lo vendió solo a los familiares y amigos?
Bueno, esto lo voy a dar de mi perspectiva. Yo aclaro que no soy experta en arte, para eso está, digamos, la curadora. Yo la escuché a Marina hablar, que es uh-huh. artista. Me parece que con toda esta revolución que estamos viviendo de las tecnologías,
sí.
me encantó lo que ella dijo de, bueno, es como que ella está forjando su propio camino y abriendo sus propias puertas. Me parece que la tecnología hoy justamente democratiza en cómo uno puede mostrarse. O sea, hoy Para dar números, digamos, en Instagram hay 1 billón de usuarios únicos en enero del 2019. Sí, sí, sí. Y está creciendo a tasas de 30% más o menos. Entonces, en el mundo. Entonces, lo que digo es, me parece fundamental para el artista principalmente es animarse a salir del taller. Creo que la tecnología, las redes sociales están cumpliendo una influencia importantísima en la decisión de compra de arte y de mostrarse. Entonces, me parece que justamente es la tecnología siempre existió. Es como uno se apodera de las herramientas del momento. Los artistas trabajando con las nuevas tecnologías, nosotros en general el mercado desarrollando plataformas para poder vender y llevar una propuesta distinta. Y los artistas también, es tomando poder de todas esas herramientas para mostrarse. Siempre va a estar la parte institucional, fundamental, digamos, que se presenten en premios, la parte académica, pero también que tomen riendas de su propia carrera. O sea, justamente la tecnología lo que nos da es nos conecta, es abrir tus propias puertas. Me parece que eso es clave y tiene que ver con forjar toda esta parte más, si querés, de talento emocional y de preparar a los chicos para poder salir y poder animarse a hacer estos contactos, digamos, me parece.
Perfecto. A las 2, una pregunta corta y después creo que entendí que tengo después preguntar al público. Perfecto. Genial. Entonces, primero, Marina, cortito, si me puedes decir un gran acierto que tuviste y algún error que le sirva al público para no cometerlo.
Me parece que el gran acierto que tuve fue agarrar cada error como un aprendizaje. Fue encerrarme en mi casa, llorar y preguntar qué voy a hacer con esto y cómo lo voy a transformar en algo que me sirva, pero además en algo que me dé dinero. O sea, nunca dejar de pensar que todo lo que yo hago me tiene que dar un bienestar social, pero también dinero, porque el error más grande que tuve como artista fue pensar que esto no se vende o que no tiene valor. Entonces es primero fijar un valor y no cambiarlo. O sea, uno no se puede devaluar a sí mismo. Entonces, me parece que el acierto más grande es aprender de esos errores y también potenciar todo lo que me dio vergüenza. Uh-huh. A mí estar acá me da mucha vergüenza. Y me parece que eso, tener determinada humildad y sinceridad en lo que uno está haciendo, no solo me ha hecho sentir muy bien, se convirtió en mi trabajo y me da un buen dinero. Entonces, confíen en eso que ustedes sienten que les da un toque de vergüenza mostrar. Ahí está la posta, vayan por eso.
Buenísimo, no se nota que tenés vergüenza. Muy bien, lo tenés dominado. Y para vos también la misma, un acierto y un error que creas que le puede servir a la audiencia. Y después pasamos a preguntar al público.
Bueno, hablando de emprender, ¿no? Me parece que una de las cosas que nosotros aprendimos previo a lanzar el proyecto es algo, digamos, que nos aconsejó el entorno, que es uno quiere tener todo listo. Nosotros estuvimos a punto de hacer una investigación de mercado, de un mercado que todavía no existía en realidad. Estamos hablando de que es el primer e-commerce curado y realmente fuimos muy para adelante en hacer esa investigación cuantitativa y demás. Y en un momento paramos la pelota y dijimos, no, o sea, esto no tiene ningún sentido. Y lo que nos recomendaban para cualquier emprendedor es salir a probar en el campo. Digamos, me parece que es fundamental. Hay muchos proyectos que inclusive se lanzan como irreales, fake, lo que dice fake, para probar justamente cuál es la retroalimentación antes de hacer la inversión o de lanzarte completamente. Y creo que, atándolo con lo que dice Marina, también las redes sociales, a uno le da pavor empezar, pero uno tiene que empezar, y me parece que lo positivo de la tecnología es que te da una retroalimentación enseguida, ¿no? Después nos hace preso que el like, el no like y demás, y uno se vuelve como... Pero me parece que eso es una información muy valiosa que tenemos a la mano hoy, que antes no existía.
Bien, buenísimo. Bueno, abrimos al público, ¿sí? ¿Dónde hay un micrófono? ¿Hay un micrófono? ¿Quién quiere preguntar? ¿Me dijeron por acá? ¿Alguien por ahí? ¿Allá? Ah, no veía, perdón. Llega el micrófono.
Hola, buenas tardes. Quería hacerle una consulta a Lucrecia. Me enfocó la cámara y justo. Primer plano. Mi consulta era la siguiente. ¿De qué modo se fue transformando la audiencia a la que ustedes se dirigen con esta primera plataforma online de e-commerce? Si la audiencia o los usuarios siguen siendo los mismos que ustedes planearon al momento del lanzamiento, o de qué manera se fue transformando con la incorporación de diferentes herramientas de las redes sociales.
Perfecto, gracias por la pregunta. Bueno, te leo, una es más conceptual. Nosotros cuando imaginábamos la audiencia, por supuesto, antes de lanzar el proyecto teníamos nuestro PowerPoint, nuestro plan de negocio y todo, pero hay algo que nos inspiró, eso es la parte más conceptual. Hay un artista que se llama Keith Haring, que él decía que había muchísima gente, él estaba en una feria, que había muchísima gente que se le acercaba en la feria, y que él decía, esta gente que está acercándose a mí, súper interesada en mi obra, esta gente no es la que está yendo al MoMA permanentemente o está yendo a las galerías. Esta gente está siendo interesada. Y entonces él decía que había una audiencia que no era ignorante, sino que estaba siendo ignorada. Que si el arte se abría a esa gente, la gente se iba a abrir el arte. Esa para nosotros fue como una frase insignia del espíritu que nosotros creíamos que tenía este proyecto. O sea, esta audiencia que nosotros idealizábamos y que creíamos que estaba, pero que creíamos que tenía que estar como cambiar esta disrupción de que la gente tiene que ir al arte. No, y que el arte vaya a la gente. Eso es Diderot, acercar el arte a la gente. Nosotros imaginábamos una audiencia, ahora yendo como a lo más cualitativo, si querés, más fáctico, una audiencia de gente que tuviese entre 35 años para arriba, que fuese gente en realidad que tuviese, por supuesto, como mucho uso de las tecnologías. Nosotros nos encontramos en un país que tiene una penetración de uso de tecnología altísimo y eso tenemos que ser conscientes y aprovecharlo. Que fuesen personas que se interesaban por la tecnología y que la utilizaran. Y también que les interesaba como la estética, el buen vivir. O sea, darle, no importa el presupuesto, eso me parece lo interesante de Diderot. O sea, no importa el presupuesto, siempre va a haber un artista o una obra para vos. Pero que sí te interese como darle valor a determinadas cosas. Y también imaginamos otra audiencia que son ejecutivos, CEOs de compañías, proyectos de real estate, oficinas, bueno, un montón de gente que quizás o no tiene el tiempo o necesita que vos le brindes un servicio, justamente porque no te dé el tiempo, que lo asesores. Hay una audiencia, esto que decíamos antes, que no está especializada en arte, pero que sí tiene interés y que si uno, Diderot lo que tiene, ¿por qué tiene curaduría? Es porque pretende dar como una guía, que por supuesto es una edición y es subjetivo, pero nosotros presentábamos en este PowerPoint esta audiencia y es literalmente la gente que se está acercando. O sea, lo interesante de Diderot es que llega a un público súper extenso, al coleccionista, al que pretende formarse como coleccionista y al simplemente el comprador que pretende tener una obra de arte contemporáneo en su casa, en su oficina, porque le da alegría y porque conecta, pero necesita conocer a los artistas. A nosotros, eso es una anécdota personal y termino. O sea, antes de lanzar el proyecto, yo había comprado una obra casualmente en una subasta de un artista muy joven que me encantó. O sea, fue eso para mí, muchas personas lo que pasa es que tienen un flechazo con determinada obra. Y nunca más lo volví a ver en ninguna escena. O sea, recién pasaron por ahí 2 años y cuando yo estaba con el proyecto de Diderot, lo fui a visitar el taller, fuimos con Angie, con mi socia, lo conocimos. Para mí fue un placer. Él había venido a colgar la obra, pero no había tenido el tiempo de hablar con él, cuáles eran sus problemas, qué era lo que sentía, qué lo que creía, cómo era más su obra, cómo se llamaba la obra. Un montón de datos que por ahí yo no tenía cuando la compré. Y nunca más lo volví a ver en la escena. Y para mí eso fue como la semillita y entre otras cosas del porqué de este proyecto. Porque son artistas súper talentosos, pero que no los encontrás por esto de la finitud en digamos, o en las ferias o en las galerías o lo que fuera. Y bueno, tiene que ver con eso, pero no sé si contesté.
Muchas gracias.
Bien. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí. Lo repito para que quede grabado. ¿Cómo, en redes preguntaban cómo se pueden acercar obras a Diderot?
Sí, la forma de acercar obra es, nosotros tenemos muy visible las formas de contacto dentro de la página. Hay un email que se llama contacto@diderot.art. Nosotros recibimos ahí todos los emails de los artistas y contestamos uno a uno. Y está la curadora que hace el trabajo de ver toda la obra y dar respuesta a todos, digamos, los casos que se nos presentan. Esa es como la forma de comunicación. También los encuentran en redes, en Instagram y Facebook, pero siempre los terminamos derivando a ese email de contacto.
Bien. Sí. Me piden que cierre. Así que agradezco, ¿sí? Gracias. Espero que les haya servido. Gracias. Pido un aplauso para ellas, por favor.
Lucrecia Cornejo, Marina Cisneros y Pablo Fernández, panel de artes visuales y distribución en Artec 2019.